mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Te lo adelantamos anoche en nuestra página web. El administrador de la Extremadura UD, Bernardo Silva, ha emitido el informe sobre la calificación del concurso por el que solicita al juzgado se declare culpables a Manuel Franganillo, quien fuera presidente y como cómplice de Emirates Khalifa Capital. El Extremadura Unión Deportiva tan solo tuvo 15 años de vida de existencia, se fundó en el año 2007, alcanzó la cima, llegó a la segunda división del fútbol nacional, pero se fue al garete en el año 2022 por una nefasta gestión. A Franganillo, en el informe, se pide al juzgado que se le declare culpable por haber infringido el deber de colaboración con la administración concursal y haber participado en los hechos agravantes de la insolvencia. Emirates Khalifa, al ser responsable del agravamiento de la insolvencia de la concursada como consecuencia del incumplimiento del contrato de 7 de junio de 2021. Este fondo iba a inyectar 3,5 millones de euros para salvar al club, pero ese dinero nunca llegó. Sobre las condenas que pide el administrador de la Extremadura, porque habrá que ver qué opina de todo esto la Fiscalía y finalmente la jueza de lo mercantil, la más dura sería para Khalifa, que tendría que abonar los algo más de 512.000 euros del valor de la plaza que debería haber ocupado el Extremadura UD en la segunda ref y que finalmente esa plaza la compró el Estepona por ese precio. Y además Emirates pagar solidariamente con Franganillo los algo más de 51.000 euros correspondientes al 10% del valor de la plaza. En el caso de Franganillo, el administrador pide que se le inhabilite para administrar bienes ajenos por un periodo de 2 años. Hemos tenido la oportunidad de hablar aquí en COPE con Bernardo Silva, administrador del Extremadura UD, que actualmente es también el administrador concursal del Badajoz.
Y a esto después aún se le da traslado a la Fiscalía, se le da traslado a los dos afectados, que son Khalifa y Manuel Franganillo, y en función de las contestaciones de unos y otros, se convoca o no a una vista de las partes y luego la juez decide en sentencia. A lo mejor el fiscal pide unas consecuencias distintas de las que pido yo en el informe de calificación. Entonces lo que va a quedar es limitada la calificación y la responsabilidad de los implicados a lo que salga de la sentencia de calificación, no de lo que la administración concursal informa. Nosotros solo somos una parte. Yo, con mis socios, lo que hemos es llegado a una serie de conclusiones en ese informe y solicitamos la responsabilidad que creemos imputable a los implicados en la calificación. Ahora bien, se le va a dar traslado de esto al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal propondrá igualmente las consecuencias de una calificación, también determinará si cree que el concurso es culpable o no, que el fiscal pueda hacerlo, y en todo caso después hay que escuchar, aunque sea por escrito, valga la expresión, a las partes afectadas, que son Franganillo y Khalifa. Una vez con todo ese material encima de la mesa, y si no hay vista, la jueza dicta una sentencia y establece primero la calificación del concurso, que incluso la juez puede llegar a la conclusión de que nuestro informe no está bien y no aceptarlo y decir que el concurso es fortuito, o en caso de declararlo culpable, establecer dentro de las peticiones de las partes, que seríamos nosotros y la Fiscalía, pues cuáles son las consecuencias de esa culpabilidad.
Jornada del martes en 10 de octubre, día soleado, seguimos igual, parece ser que a finales de esta semana ya va a cambiar el tiempo. De momento hoy en Tierra de Barros la máxima 32, en Zafra, Río Bodión 31 de máxima. Hay que hablar del campo extremeño una vez más, porque APAG Extremadura Saja ha pedido a las administraciones que paguen las ayudas agrarias lo antes posible, sin que se dilaten hasta enero del año que viene. El presidente de esta organización agraria, Juan Metidieri, insiste en que la situación del campo es crítica y el año dramático. APAG echa en cara a los gobernantes que publiciten semanalmente el dinero, que donde tiene que estar es en manos de quien realmente lo necesita, los agricultores. Eso sí, Metidieri ha apuntado que entre ayer y hoy se han comenzado a pagar las ayudas ganaderas por la sequía del ministerio, pero que todo llega a cuentagotas.
Por lo tanto, son ayudas que sí están llegando con cuentagotas. Están llegando 6 meses después, porque desde mayo a octubre han pasado 6 meses, y evidentemente se estaban pidiendo con 6 meses de antelación. Así es como está funcionando la administración. Por eso, cuando escuchamos tantos anuncios mediáticos por parte de la administración, evidentemente el agricultor y el ganadero nos duele mucho de que se diga tanto lo que llega tan poco y tan tarde como está ocurriendo. Y de ahí viene nuestra denuncia.
En Almendralejo tenemos que seguir hablando de la policía local, de los refuerzos, de la campaña de vigilancia para una mejor convivencia en zonas problemáticas de la ciudad, como las barriadas de San José, Las Mercedes y la zona de la Avenida de la Paz. ¿Qué pasa? Pues que en Almendralejo hay muchísima inmigración y sobre todo en esta época del año con la llegada de temporeros para las labores agrícolas. ¿Qué ha hecho la policía local? Pues ha abierto una oficina en la zona de San José. en la barriada de San José. Ahí patrullando agentes de la policía local y además por las tardes también se ha abierto esa oficina de atención al ciudadano. Y sobre este asunto hemos hablado con Manuel Mesías, que es el jefe de la policía local de Almendralejo.
Donde, bueno, pues con motivo de la especial aumento de la llegada de temporeros, pues se demanda presencia policial, ¿vale? Entonces, bueno, pues además de lo que ya venimos efectuando hasta el momento, pues desde este mes de octubre reforzamos por las tardes con más presencia policial permanente en esa zona, que conlleva, entre otros, pues la apertura de la oficina de San José, donde actualmente está el programa Inmigrantes, también con presencia policial, pues por las tardes, ¿vale? Todas las tardes durante la semana, en un punto de atención policial que bueno, que estará abierto, donde esa pareja que está permanente por la zona de San José dando seguridad, pues también estará disponible para poder atender alguna queja, alguna demanda y demás, pero sobre todo con esa finalidad, la finalidad de tener más presencia en la zona, estar permanente allí, aumentando la presencia policial de proximidad y dar un poco de más atención a esas demandas de los vecinos de la zona.
Hoy en mediodía, a COPE, a las 12 menos 10, hemos hablado de Villalba de los Barros, que va a celebrar la fiesta de la Atalaya del Azor Marquesado del 16 al 22. Esta fiesta siempre se ha celebrado un único día en las inmediaciones del castillo. Sin embargo, este año se extiende a lo largo de toda la semana, pues la intención es la de dar mayor protagonismo al castillo, sobre todo dotar a la fiesta de contenido cultural. Hemos hablado con Ángel Luis Becerra, que es el alcalde de Villalba de los Barros.
Pues sí, la verdad que sí, que era una apuesta que teníamos nosotros en nuestro programa de darle un poco más de protagonismo a nuestro castillo y sobre todo de hacer muchas más actividades culturales en la localidad. Y bueno, la primera oportunidad que estamos teniendo ahora ya con nuestro nuevo gobierno va a ser esta semana de historia.
¿Qué contenido cultural le vais a dar a la semana?
Pues la verdad que es un programa amplísimo, porque empezamos el lunes con una visita que hace el cronista oficial de la villa, que también fue nombrado ahora recientemente en las fiestas de agosto, con los niños del cole, hacen una visita guiada al castillo. Y bueno, pues entre esas actividades hay representaciones de teatro, hay también jornadas de historia, que esas van a ser el viernes, tenemos colaboración de la guardería con la residencia de mayores, las asociaciones diferentes del pueblo, o sea que tienen muchísimas actividades.
Vamos a hablar de Zafra, porque unos 200 niños han participado en una iniciativa realizada por la Oficina de Turismo para que se conozca la importancia de la Vía de la Plata, quién fue su impulsor, el emperador Trajano, y lo que significa para la ciudad. El alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, ha agradecido la colaboración y ha destacado la importancia que tiene para Zafra esta Vía de la Plata de tipo cultural y turístico y que desde el ayuntamiento se quiere potenciar. En la actividad han participado los colegios de educación primaria de la localidad. Ganado o desierto, un documental sobre la importancia de la ganadería para los ecosistemas y la economía rural. Es otra de las propuestas de la Concejalía de Cultura de los Santos de Maimona y que se va a proyectar el viernes día 13 a las 21 horas en el Teatro Cine Monumental. Se va a proyectar el documental, repito, Ganado o desierto, que es un trabajo dirigido y producido por Francisco Vaquero Robustillo, que muestra cómo la lucha por revertir el cambio climático está poniendo a los animales en el punto de mira. Escuchas Mediodía COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.